Hola a todos, bienvenidos a una semana más de Pato de Goma. Como cada semana me encuentro con Alfredo Pinto. Oh, esta vez no dije mi nombre. Mi nombre es Jesús Armando Anaya. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos esta semana?
Bien, bien, aquí un poquito atrasados con la entrega, pero aquí estamos, al pie del cañón, que no falte.
Que no falte, así es. Bueno, el tema del día de hoy. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, Alfredo?
Bueno, hoy vamos a trabajar con sistemas legacy, o sea, es como que el cucu, el coco de todo mundo.
Sí.
Tener que trabajar con sistemas viejos.
Oye, vi que hay mucho trabajo para programadores de COBOL todavía.
No, no, y no nomás de COBOL, o sea, de Visual Basic 6, de las primeras versiones de .NET, surgieron un montón y no te creas que como exactamente para migrar, o sea, es para
Sí.
Darles mantenimiento.
Darles mantenimiento y dejarlos tal cual. Yo todavía sigo yendo a ciertos cajeros automáticos de bancos y te sale que están en Windows XP o en versiones así viejas de Windows. Y todavía en eso está ejecutándose el código. Y hay que seguirle dando mantenimiento a eso.
Sí, ¿no? Incluso comentaba que en una asesoría en una maquiladora me tocó ver que estaban atascados con una máquina que corría también en Windows 98 y el software era tan especializado, tan hecho a la medida que no podían ponerle un sistema operativo más nuevo. Tenía que correr en eso nada más.
Sí, es que toca volver a hacer todo y no sé. Yo también creo que hay escenarios donde no conviene invertir tanto para refactorizar, pero otros donde sí. ¿Sabes? Se me vino a la mente un sistema que sé que es viejísimo y se sigue usando muchísimo. No recuerdo cómo se llama, pero es este sistema con el que se hacen todos los cálculos de ventas de tickets de avión, que nada más hay como 4 compañías en el mundo.
Sabre.
Sabre,
Ay,
ándale.
Tengo una historia de terror con Sabre.
Sí. Está ese y hay otras dos, no sé, hay como 2 o 3 compañías en todo el mundo que hacen este servicio de backend para hacer ese cálculo entre compañías aéreas y darte los resultados que tú quieres. Pero
Ajá.
Son software viejísimos, viejísimos, que ese código sigue sin tocarse, yo creo, sin actualizarse desde que lo hicieron.
No, y es que corren en mainframes, y pues mainframes son de empresas grandes, muy antiguas. No sé si has escuchado de las AS400, que
sí,
todavía
sí,
IBM
sí.
Las construye, o sea, y
Sí.
las sigue construyendo porque los sistemas que precisamente son para los que se programa el COBOL, pues no las pueden sustituir, tienen tanta lógica programada, tan difícil, tan complicada, por ejemplo, los bancos, el sistema de teléfonos, creo que de México estaba en eso, y pues no los pueden cambiar, empezaban a hacer sistemas alrededor de ellos, pero el corazón seguía siendo esos mainframes.
Sí, AS400, estas computadoras que se automantienen, ¿no? Te avisan cuando hay que cambiar un disco duro. Hasta, creo que hasta los mandan pedir, así de que nada más te llega por paquetería y la persona encargada de mantenimiento lo cambia. Y así se encargan de que el hardware nunca falle, de que se mantenga vivo por años, por décadas, literalmente décadas.
Y es que son sistemas pues muy maduros, eso es lo que debe uno de tomar en cuenta, de que ya es tanto código muy probado que ya lo repasaron y le recorrigieron y recorrigieron bugs,
Sí.
y pues al final del día todavía funciona.
Oye, yo tengo una duda. ¿Hace falta actualizar esos sistemas? Porque, como dices, funcionan. Y las personas que los hicieron, a veces te das cuenta que las personas, no lo sé, que desarrollaban sistemas en esa época, a pesar de que no había tantos estándares como hoy, no había tantos patrones de diseño tan conocidos como hoy, pues siento que le echaban más coco, o sea, siento que estaba, hasta cierto punto estaba más estable que mucho de lo que se entrega hoy en día.
Pues es que programabas más, como lo dicen en el bare metal, por ejemplo, los AS400 trabajan sobre archivos de texto, no hay exactamente una base de datos, la base de datos son un conjunto de archivos de texto en donde las personas tenían una organización. Cuando recién me tocó aprender a programar con GW Basic, era de que había archivos de texto similares a una mini base de datos. Había las instrucciones por parte del lenguaje para manejarlo así. Entonces, está más pues pegado al hardware y por lo tanto son muy rápidos, muy eficientes, menos código es menos bugs. Entonces, por eso también siguen funcionando.
Sí. Yo ahí mi cuestionamiento es qué pasa con la seguridad. Me imagino que, mira, los AS400 son de IBM. IBM es una empresa que sigue existiendo y me imagino que siguen actualizando el sistema operativo con lo que se necesite para que hoy en día sea un sistema seguro, porque muchos bancos tienen sus backends ejecutándose en este tipo de ordenadores, ya como español, de servidores. Quise decir servidores, no sé por qué se me vino la palabra ordenador.
Pues porque era el término que se usaba en esas épocas para...
Probablemente, me fui muy para atrás, me fui muy para atrás. No, pero este tipo de servidores como AS400, bancos modernos, bueno, modernos, pero sistemas modernos de los bancos, una aplicación de un banco o, por ejemplo, pues no lo sé, incluso me imagino que hay capas que están ejecutándose encima en otros lenguajes más modernos como Java o C#, y por alguna especie de API o yo qué sé, se están comunicando con las bases de datos y con la infraestructura que aún sigue funcional en los AS400 o hardware de ese tipo. ¿Qué tanta seguridad habrá ahí abajo?
Bueno, es que mira, en aquellos tiempos la forma en que funcionaba es que no había exactamente un cliente servidor, sino era una terminal. El mainframe te habilitaba una sesión en donde tú podías conectar, haz de cuenta, tu teclado y tu monitor. Y si había 20 usuarios, haz de cuenta que eran 20 teclados y monitores trabajando al mismo tiempo. Entonces estaba muy, muy concéntrico. Obviamente con un poquito de avances ya lo podías y las redes, pues trasladabas eso a redes, pero al final del día no tenías una PC. O sea, en esos mainframes no existían las PCs, eran terminales. Sí. Y para comunicarse con sistemas alternos, recuerdo que te conectabas a la terminal y literalmente te rendereaba la pantalla y tú en ese tiempo era con Visual Basic 6, me acuerdo. Tenías que decir, a ver, de lo que renderió la pantalla, lee entre la columna esta y el renglón este, qué caracteres hay de tanto a tanto, y de ahí sacabas la información y mandabas como que teclazos, y, o sea, emulabas la interacción del usuario. Y el software para hacer eso era carísimo, me acuerdo, pero era la forma que interactuabas con los mainframes.
Oye, ¿cómo se hacía QA? ¿Cómo se hacía QA?
No existía tal cosa.
Ok. Me imagino que una vez escuché que en aquella época la seguridad era que sencillamente la gente no sabía cómo funcionaba. Entonces, ¿quién se iba a meter ahí?
Que dicen seguridad por oscurantismo, o sea, sí. Como no lo conoces, pues, ¿cómo le mueves?
Sí, yo supongo que existe, o sea, hay actualizaciones de seguridad todavía, esos sistemas se siguen actualizando, aunque parezca que no, por lo menos a nivel del sistema operativo, se hacen los patches de seguridad necesarios, el software sigue siendo el mismo, debe ser software viejísimo, escrito en lenguajes como COBOL, que ya mencionamos, que sigue habiendo cursos modernos de COBOL para gente que quiera tener trabajo seguro para el futuro. Puede estudiar COBOL. No les garantizo que vayan a ser felices, pero trabajo van a tener.
No, pero la realidad es que no nomás pasa en COBOL. Pasa en todos los lenguajes que han sido adoptados de manera grande por las empresas. Por grandes empresas, es tanta la inversión que hacen en cosas tan complicadas que no se pueden dar el lujo de repente decir, pues sobreescribimos todo. O sea, sobreescribes algo pequeño o incluso hasta mediano, pero algo grande es muy difícil, no es costeable. Simple y sencillamente tienen que seguir manteniéndolo, y pues obviamente eso nos toca que de repente hay sistemas en donde pues contratas más programadores, más y más programadores, a que lo sigan manteniendo, le sigan actualizando, en vez de migrar hacia cosas más nuevas, que pues muchos sabemos que hay mejores tecnologías, hay mejores prácticas, hay mejores estándares, pero sí, pues no hay manera de implementarlos.
No, y hay que conectarse a veces con lo que hay. Recuerdo que ya habíamos hablado de proyectos legacy. Ahora estamos tratando de enfocarlo a sistemas legacy, no tanto a proyectos de código. Yo recuerdo, pero eso lo menciono porque no sé si ya lo mencioné, pero recuerdo que me tocó trabajar con el API de un banco de Estados Unidos una vez, y la manera en la que nos comunicábamos era que teníamos que... yo no estoy seguro cómo se hacía la petición de datos, pero cuando respondía el sistema del banco, lo que hacía era que en una carpeta por FTP seguro, por SFTP, te generaba un archivo comprimido, lo descargabas, lo descomprimías, adentro tenía un montón de archivos de texto, y dependiendo del nombre del archivo, era lo que había en ese archivo de texto, y era como lo tenías que leer, y se nos entregó una documentación para leer cada archivo, o sea, cada formato, cada archivo estaba en un formato distinto, y cada archivo tenía su forma de leerse en base a la estructura de cómo estaban organizados los caracteres. Eran archivos de texto, y no eran archivos de texto separados por coma, el típico CSV, ¿no? Literalmente era un formato que se había inventado alguien, y lo
había documentado. Es que no había estándares.
No había. Entonces, tenías que leer un PDF donde te decía cómo interpretar ese archivo, y me tocó escribir un programa en Python que lo leía y lo convertía, lo serializaba, lo normalizaba, y lo enviaba en formato JSON a nuestro backend. Pero sí recuerdo que yo me sorprendí mucho de que esa era la manera en la que funcionaba, y era un banco moderno, o sea, un banco de los grandes incluso, pero así funciona su sistema por detrás. Entonces, yo lo que me pregunto es, todas esas aplicaciones que tú utilizas hoy en día, una aplicación móvil de un banco, de cualquier banco, muchas de ellas son horribles, pero algunas no tanto. Aún así, muchas de esas aplicaciones se están conectando por una serie de APIs y de capas de compatibilidad y de conectividad con ese tipo de sistemas. Y a veces me quedo pensando un poco en eso. Digo, cada vez que ves que un banco quiere sacar algo nuevo, un protocolo de transferencia, algo novedoso, me pongo a pensar, bueno, no sé, se me viene a la mente cuántas personas están trabajando en hacer modificaciones a nivel código de hace 50 años para poder hacer eso compatible con una idea moderna, con una idea que se está implementando hoy en día, con algún protocolo nuevo de transferencia de dinero o yo qué sé.
Yo, no, y es que
sí,
hay que tomar en cuenta que por sí solo las aplicaciones tienen que cambiar porque hay nuevas leyes, hay nuevas productos, hay nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos, y pues tienen que adaptarse. Por ejemplo, en el caso de las leyes, no te escapas, aunque tus productos queden estáticos, si ya te dicen que pagas más impuestos, si ya te dicen que guardes más datos por más tiempo, o sea, hay muchos factores que sí te obligan a que tienes que seguirlos manteniendo.
Sí, claro, yo veo el sistema mexicano de envío de dinero por este sistema clave, pues es un sistema que tiene muchísimo tiempo que se inventó y sigue siendo compatible con otros sistemas interbancarios internacionales, o sigue siendo el número internacional que envías, y tiene toda una lógica para poderle agregar nuevos bancos, incluso para poder sacar, para poderlo dividir en cuentas, algo así como si fuera un protocolo IP, pero hecho con números de cuenta. Por ejemplo, hay un sistema que se llama STP, que es un sistema de pagos en el que te genera un número de clave interbancaria única para cada usuario, y tú lo puedes contratar como una empresa para manejar un sistema de pagos, no sé, a lo mejor un sitio de pagos incluso, y generarle a cada uno de tus usuarios un número único al que le pueden depositar o transferir. Y se van a transferir a cuentas centralizadas en algún banco central, pero utilizando estos claves generadas para cada uno de tus usuarios, puedes saber ese dinero para qué usuario en específico es, y ya manejar tú la base de datos de tus usuarios con eso. Eso es un sistema que no tiene tantos años que se implementó y es compatible con el formato que tiene muchísimo más tiempo de existir. Entonces, mi duda ahí, cuando vi eso, mi primera pregunta es, los ingenieros que desarrollaron esto a nivel tecnológico hace no sé cuántas décadas, ¿pensaron en todo eso? ¿O dio la casualidad de que se podía?
No, por casualidad ni de chiste.
No, por casualidad ni de chiste. Oye, pero sí, a veces me sorprendo y he hablado con amigos sobre, no lo sé, proyectos en los que han trabajado, que son proyectos que tienen muchísimos años. Incluso me ha tocado conocer gente en las conferencias en las que he ido, que han trabajado en, no lo sé, en compañías como Oracle o en compañías como Intel, y miran proyectos que están ahí dentro que tienen mucho tiempo de haberse desarrollado, como, no sé, la base de datos de Oracle, por ejemplo, y me dicen que a pesar de que está escrita en C o es un código viejísimo, las personas que están manteniendo eso tienen un conocimiento tan bueno de desarrollo de software, de uh-huh. Ellos tienen sus propios patrones de diseño, pero muy bien justificados, cosas que me han dicho, es que le podríamos aprender tanto a estas personas que se quedaron con eso. O sea, ya, ellos ya no te trabajan en JavaScript, ya no te trabajan en ni siquiera en C#. O sea, se quedaron con eso, pero siguen tan buenas prácticas, siguiendo sus propios estándares, que se siguen manteniendo esos proyectos gigantes con personas muy inteligentes y muy capaces. Y si digo, es que, no sé, yo creo que nos hemos acostumbrado a simplemente seguir estándares en los proyectos modernos sin realmente meditar mucho qué es lo que estamos haciendo. O sea, muchas veces caemos, y hablo por mí también, en simplemente seguir un patrón, nada más porque así es, porque así se sugiere, porque otros lo hacen, sin meditar mucho en si realmente eso es lo adecuado para el proyecto en el que estoy trabajando y qué implicaciones trae a largo plazo. Y sobre todo, a veces cuando hace falta hacer una refactorización, un cambio grande, a veces esos cambios, dependiendo de tu proyecto, podrían estar altamente personalizados, pero casi siempre te vas por la parte de seguir un estándar, seguir un patrón que es muy genérico y que probablemente no embona tan bien para tu proyecto, pero no te quieres salir del patrón de diseño que terminas agregándole un montón de capas, un montón de código de más, nada más para no romper el patrón, pero para poder implementar la funcionalidad nueva, que es bastante personalizada al proyecto. Entonces, a veces digo, ¿qué tanto estamos nada más siguiendo en el código nuevo? ¿O en cuántos años más se va a voltear a ver lo que estamos haciendo hoy en día y van a decir, uy, esos patrones antiguos que no servían para nada, como el MVC que se usaba en todo hace 10 años y hoy en día no veo mucha gente usando MVC? Entonces, ¿cómo ves que va a envejecer el software moderno?
Es que mira, tengo una anécdota muy curiosa en donde en mi primer trabajo, la voy a contar, está interesante con referente a lo que hablas. De 19 años tenía, era auxiliar de controlador de costos. Me pusieron a hacer una tarea. Era un restaurante, tenía que ir a levantar un inventario, ¿no? Y sí, yo levantaba el inventario del restaurante, lo entregaba al controlador de costos y este lo guardaba en una carpeta. Y a final de mes, así, nunca tocaba las hojas que yo le daba. Nunca las tocaba. Y al final de mes lo llevaba a una habitación que se llamaba archivo muerto y las guardaba. Entonces, pues después del segundo mes le dije, oye, pues si no lo estamos usando, pues ¿para qué hacemos inventario? Y lo sorprendente fue que me dijo, ah, sí, cierto, ¿verdad? Pues ya no lo hagas. Pues, no es necesario. Pues no. A las dos semanas nos habla el gerente y nos dice, oigan, no toquen las ventas, hacen falta, que las ventas contra compras no está correspondiendo al como que faltan cosas. ¿Están haciendo inventario diario para ver que no falte nada? Y nosotros así como que, por eso teníamos que hacer inventario diario, porque sí. Había un procedimiento, bueno, un poquito antes, la persona que estaba de controlador de costos antes era el auxiliar. Y aquí es el punto del por qué lo traigo a colación, porque el que era el contralor de costos nunca le enseñó a esta persona para qué se hacía. Entonces, igual, ya. Ella entregaba y el contralor de costos hacía lo que tenía que hacer, porque era la operación de llegó tanta mercancía, hubo tanta venta, debe quedar tanto para verificar que no robaran. Entonces, pues la gente se dio cuenta que no hicimos inventario, empezaron a desaparecer cosas. Sí. No sé cómo no nos corrieron, porque quizás porque fue un error honesto. Pero siempre pongo esta anécdota porque los patrones pasa igual. Nos dicen, tienes que usar MVC, tienes que usar esto, pero cuando no se sabe exactamente qué problema soluciona, qué, uh-huh. cómo te ayuda, qué, o sea, si no sabemos los trasfondos de los patrones, de que nacieron porque alguien se topó con un problema y encontró que esa era la manera de resolverlo, pues, sin esos trasfondos terminamos implementando a veces cosas innecesarias de donde, aquí no era necesario poner este patrón, pero nos lo dictaron que debe de llevar el patrón y lo ponemos. O lo implementamos mal porque no sabemos bien esos trasfondos y porque la gente que lo inventó pues se lo quedó y nunca lo comunicó bien hacia los que vienen atrás. Porque la gente no es para siempre, lamentablemente. ¿Qué fue lo que pasó en este caso?
Sí, yo creo que los patrones de diseño, a pesar de que son más una sugerencia que una ley, que una regla, o sea, sí te sugieren una solución buena para cierto tipo de problemas que ya se ha probado antes y que se ha demostrado que funciona. Pero cada problema es diferente. Entonces, siento que hasta cierto punto hay un porcentaje muy grande de tu proyecto que no hace falta repensar las cosas. No, o sea, un porcentaje grande de tu proyecto casi siempre va a ser un CRUD view, o sea, vistas para guardar, actualizar, basada en permisos, bla, bla. Esa parte es tan estandarizada ya que a veces ni siquiera lo tienes que programar. Puedes utilizar alguna tecnología tipo low code o no code y te genera un montón de eso. Entonces, dependiendo del proyecto, ahí es donde ya cada proyecto empieza a irse por un caminito distinto, como por ejemplo, ¿qué pasa si estás trabajando en un backend que está almacenando datos de alguna compañía que está construyendo algún dispositivo de Internet de las cosas? Entonces ya es un tipo de proyecto completamente distinto a hacer algún sistema de inventarios o de administración, porque estás trabajando con una tecnología que está capturando logs de hardware en tiempo real, que a lo mejor no está todo el tiempo conectado a internet y que ese hardware tiene muy pocos recursos, entonces se comunica de cierta manera y que ese hardware lo va a estar manipulando mucha gente, así que hay que manejar cierto tipo de seguridad para que alguien que logre meterse al sistema operativo del, no sé, del dispositivo, del robot, de lo que sea, no, o del drone, no sé, lo que sea, no obtenga llaves de seguridad para poderse conectar a tu backend, cosas así de cómo son problemáticas completamente distintas. O ahora que se están popularizando los proyectos de robótica más que antes, incluso se están creando otro tipo de estándares para trabajar con ese tipo de proyectos del lado de backend. Existe ya el concepto de data engineer, de una persona que va a trabajar con un backend que va a recibir flujos de datos gigantes, inmensos, de terabytes por día. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo procesas tanta información? Entonces ya son otros problemas que requieren una diferencia en el patrón de diseño, porque ahí ya no veo un MVC funcionando, o sea, ya no veo que eso sea lo que se necesita. Entonces, incluso los lenguajes de programación.
Un MVC en un juego.
¿Cómo? ¿Perdón?
Imagínate un MVC en un juego.
Ah, no, claro, no, un juego es su propio mundo, o sea, yo ni siquiera considero que un videojuego cabe dentro de lo que hace un ingeniero de software, o sea, ya es otra vertical de las ciencias de la computación, ya es otra cosa, se sale tanto de los estándares que se siguen acá que no, ese es su propio mundito. Pero incluso trabajar en el backend de videojuegos también tiene un montón de retos completamente diferentes a los de trabajar en el backend de, no lo sé, de una empresa que procese pagos, o de una empresa como Uber, que también tiene un backend bastante complicado, o una empresa como Netflix, que si te fijas, todas esas empresas realmente tienen hasta cierto punto un patrón de diseño que tiene que ser muy personalizado, porque sus proyectos requieren o mucho tráfico, o muchos usuarios conectados a la vez, o procesamientos de enrutamiento como un proyecto como Uber o Lyft, procesamientos de enrutamientos de vehículos en tiempo real, basándose en lo que tienes alrededor en ese momento. O sea, eso es sumamente complicado para un backend. Calcular todo eso y que en 5 minutos ya te arme la mejor ruta del conductor más cercano. O sea, son un montón de retos que cada una de estas compañías tiene y que no siento que haya un patrón específico para eso. Y ahí ya podríamos irnos por un montón de temas distintos, o sea, ya no estamos viendo mucho, pero ahí ya entra un poco esto de que estas compañías hacen todo tipo de pruebas técnicas complicadas para ver qué tan bueno eres para resolver problemas de lógica pura y no tanto qué tanto vas a reciclar lo que aprendiste por allá, porque lo que vas a implementar aquí es tan nuestro que probablemente no sirve de mucho lo que aprendiste por allá. O sea, más bien queremos saber qué tan adaptable.
Ajá. No, y es que mira, la razón por la cual traemos a colación los patrones de diseño es porque quizás pudiéramos poner que es uno propio o lo que tú quieras, pero es importante que los proyectos sean consistentes, y esa es la parte que yo quiero hacer mucho énfasis, porque la consistencia es lo que le va a dar vida a un software, es lo que va a permitir que dure 3 años, o que dure 10, o que dure 20. Sí. También te comentaba de un sistema que me dijeron, te lo vamos a dar para que le hagas un cambio que te va a requerir 2 semanas. Pero en una parte del software no tenía capas, en otra tenía 3, en otra tenía 2, en otra parte usaba un ORM, en otra usaba otro. O sea, toda esa falta de consistencia pues hacía demasiado difícil trabajar con el software. Y pues lo que eran 2 semanas se convirtió en 2 meses y pues me dijeron, no, pues no, o sea, así no. Y por más que les explicas, pero es que aquí el arquitecto de software brilló por su ausencia, o sea, aquí no hubo nadie que tuviera governance sobre el producto. Entonces, pues no, ¿por qué? Porque precisamente esa parte, esa consistencia, o sea, usa el patrón que tú quieras, el que quieras, pero que sea consistente y bien hechecito, y eso es lo que va a hacer que un software dure muchos años o dure poquito.
Sí, creo que has dado en el clavo. Eso es precisamente lo que hace que los sistemas legacy, por muy legacy que sean, a veces lo único complicado es entender lo que se hizo ahí. O sea, ver ese código viejo, entender cómo se trabajaba en ese momento, entender el por qué hicieron las cosas como las hicieron. Y eso no significa que ese código tenga que ser un cochinero. O sea, no significa que tenga que ser inmantenible. O sea, a mí me ha tocado trabajar con proyectos que tienen versiones viejas de frameworks, que tienen la versión 1 de, no sé, de Angular. Y que ya tiene casi 10 años que salió, o 10 años ya.
Con jQuery.
Con jQuery, con cosas así, y lo primero que piensas es, pues quémalo y vuélvelo a hacer, ¿no? Hasta cierto punto, pues sí, porque las tecnologías nuevas tienen muchísimas ventajas. Pero Ajá. Si tu trabajo no es refactorizar todo el proyecto, si la compañía no está dispuesta a invertir todo lo que se requiere para hacer eso, y nada más quieren seguir manteniendo algo que funciona y que a lo mejor no hace falta cambiar, yo creo que seguir el patrón que se usó, cualquiera que haya sido, seguir los estándares que ahí veas, cualquiera que haya sido, y eso ya dependerá de qué tan bien se documentó, y no lo sé, qué tan fácil es leer ese código. Mantenerlo tal cual es a veces el mejor camino que puedes seguir, mantener las cosas como están ahí, y seguir ese caminito. Mirar con qué recursos se hizo, con qué librerías, en qué lenguaje de programación, y no salirte de ahí, no querer volverlo a empezar todo, porque te estás echando una responsabilidad muy grande y pues es probable que tú tampoco lo vayas a mantener por otros 20 años más, entonces no quieres, o sea, no quieres ser ese programador que nomás llegó a mover y dejó la mitad del proyecto hecho en una cosa y la mitad del proyecto hecho en otra cosa, y ahí empezamos a hacer unos Frankenstein ahí, simplemente por no querer leer y no querer entender lo que había. O hay proyectos que simplemente nacen siendo unos Frankenstein, ¿sí? Y esos, aunque tengan 3 años de haberse construido, ya son inmantenibles, ya no se puede hacer mucho por ellos. Eso ya depende también del equipo. Yo creo que cualquier proyecto se va a convertir en un proyecto legacy con el suficiente tiempo. También depende del éxito de la compañía, el éxito del proyecto. Y no hay patrón de diseño que alcance, no hay lenguaje de programación que alcance, no hay buenas prácticas que vayan a ser buenas prácticas por siempre, más que entender los conceptos básicos de ciencias de la computación, de ingeniería de software, y comprender el por qué estás haciendo las cosas como las estás haciendo. Eso yo creo que es la mejor justificación para elegir, para tomar una decisión de por dónde construir un proyecto, o cómo construir un proyecto, o cómo mantener un proyecto. Simplemente tener unas bases fuertes. Yo a veces creo que por querer conseguir trabajo pronto, o por querer meterte a la industria software pronto, veo mucha gente yéndose directamente a aprender un cierto framework de programación, con un lenguaje muy popular como JavaScript, algo por el estilo, y ya querer entrar a trabajar, ya querer entrar a la industria, y eso es completamente válido. Pero hay que entender que hay cierto camino que, si quieres entender el por qué a veces tu aplicación en JavaScript está muy lenta, o por qué ciertas funciones no se combinan, o por qué cierto algoritmo es terrible para resolver un problema, ya hace falta estudiar un poquito más hacia atrás, o sea, un poco más las bases teóricas, un poco más lo que muchos consideran que no necesitas nunca. Y eso que no necesitas nunca, pues sí, no lo vas a necesitar implementar en el día a día, pero esa es la diferencia muchas veces entre saber cómo justificar una decisión o simplemente copiar y pegar algo que encontraste en Stack Overflow sin estar muy seguro de qué estás haciendo ahí. Y yo creo que el secreto de por qué mucho código antiguísimo, muchos sistemas que tienen décadas funcionando, siguen funcionando y siguen funcionando bien, y siguen haciendo bien su trabajo, siguen siendo las compañías líderes en su área, como esta compañía que te digo para calcular vuelos, que pues yo creo que va a seguir siendo por mucho tiempo más, porque han de cambiar de programadores, han de cambiar de equipo constantemente, han de tener también rotación como todas las empresas, es porque en algún punto tenían personas liderando el proyecto que eran capaces de tomar estas decisiones sólidas y justificadas, de decir, esto se tiene que hacer así porque el proyecto que estamos haciendo, esta es la decisión que se requiere en este proyecto. No vamos a copiar y pegarlo de otros proyectos, no vamos a meter algo muy, muy cool y muy novedoso nomás porque sí. No. Este es el camino para que esto siga funcionando otros 10 años más. Y a veces, eso es lo que cuesta muchísimo entender. Cuando entras a un proyecto nuevo, sobre todo, cuando entras a un proyecto nuevo, que no entiendes cómo funciona, y si no hay un buen líder de equipo o no hay un buen equipo que te ayude a entender el por qué se hicieron las cosas así, por qué hay que mantenerlo así un tiempo más, pues vas a querer volver a hacerlo. O sea, eso es casi siempre la primera decisión de muchos.
No es de juniors querer cambiar.
Pues no sé si hay juniors ya, pero yo creo que sí es de alguien que no está muy seguro de qué problemas se está metiendo. Y a veces se vale cambiar el backend de un proyecto, a veces se vale hacer un refactor. Hay estrategias incluso de cómo podemos refactorizar ciertas piezas o cómo podemos desbaratar este proyecto. Y ahí hay soluciones para
arriba. Ajá, es todo un estudio, o sea, no es de avientas, como decimos en México, como el borra, sale y se va. Es toda una estrategia y muchas veces... El por qué no es tan fácil cambiar estos sistemas es porque una cosa que no se toma mucho en cuenta es la madurez de un código, de una aplicación, porque todo sistema, por mucho que le hagan análisis, por mucho que estudien, hay caminos que hay casos de usos que no te los van a dar, o sea, todo el mundo te dice el happy path, y hay un montón de excepciones y ramificaciones que solamente ya en producción, ya solamente en el día a día, vas a ir acotando, vas a ir madurando. Entonces, cuando se quiere hacer un sistema nuevo, nomás porque el otro es viejo, pues no tomen en cuenta que también vas a necesitar madurar el nuevo. Y cuando me dicen, es que este proyecto sale en 6 meses, híjole, no, o sea, lo sacarás a producción en 6 meses, pero madurarlo te toma el año, año y medio de irle acotando, sí, irle poniendo todos estos, ir considerando todos esos caminos alternativos y excepciones que salen a los procesos del software que estás haciendo.
Yo recuerdo que el tío Bob tiene varios consejos de cómo hacer muy modular un proyecto para poder hacer ese tipo de actualizaciones, y es un tema del que podemos hablar en profundidad después, en otro episodio, pero sí hay toda una gama de estrategias, sí, de cómo hacer sistemas que puedan escalar, que se puedan mantener en el largo plazo. Y mira que son estrategias que tienen ahora sí que décadas implementándose. Se les cambia el nombre, se les cambia el, no sé, algunos detalles, sí, en la metodología, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma estrategia de cómo vamos a modularizar esto. Es que, ¿sabes? Creo que también se ha complicado mucho. Hoy en día es difícil ver hacia atrás cómo se hacían las cosas, porque hoy en día es tan complicado ya, ¿no? O sea, ya la ingeniería de software requiere tantas cosas y hay tantos caminos por donde te puedes ir, y cada vez salen más tecnologías y cada vez salen más tipos de proyectos distintos, que ya ves hacia atrás cómo se hacía un software antes y pensar en hacer software de escritorio, por ejemplo, y ahorita ya no es lo primero que piensa nadie, yo creo. Antes era prácticamente lo único que había, entonces había otras metodologías para eso. Escribir un servidor, por ejemplo. Hablamos casi siempre de hacer sistemas utilizando software, pero pocas empresas quieren aventarse el trabajo de construir ellos un servidor de base de datos, como MongoDB, como Oracle, como Microsoft SQL Server, como Postgres. O sea, nadie se quiere aventar ese trabajo de hacer ese software. Y ese es un software que existe, que requiere mantenimiento y que es, a veces, muchas veces, es el cuello de botella de sistemas grandes. Ahí es donde se atoran a veces el performance de un sistema. Nos enfocamos mucho en desarrollar productos finales y siento que le delegamos el trabajo a las grandes compañías que ya ganaron, que ya son los líderes en el mercado, y no veo tantos proyectos nuevos surgiendo de este tipo de servidores o de soluciones tan específicas para una única tarea. Más bien veo gente queriendo sacar su próximo Instagram, su próximo Uber, su próximo, o sea, una compañía de ese tipo.
Ajá. Me recordaste, hay una historia, te la voy a contar tal cual la escuché hace 20 años. Aquí en Tijuana había unas tiendas departamentales que eran las que dominaban la región, ¿no? Y decían que su programador principal era un súper experto en Clipper. No sé si has escuchado de Clipper.
Sí, sí, sí.
Y pues era buenísimo. O sea, no había nadie como él. Tenía todo bien controlado, las tiendas bien en forma. No había manera de que, o sea, se trabajara de otra forma porque tenía todo muy bien. Entonces, pues obviamente viene el cambio de generación, vienen nuevos productos y le empezaron a presionar. Le dijeron, tienes que meter servidores de SQL porque pues hay una justificación. Y el señor así como que no, esas cosas no sirven. Lo hago más fácil con Clipper, está más rápido. O sea, le daba una justificación de por qué no quería y tenía la empresa trabada en ese cambio tecnológico y pues tuvieron que despedirlo. Sí. Con todo y que era bueno y necesario para la empresa, tuvieron que despedirlo porque estaban interponiéndose en el progreso tecnológico de la empresa. Ese es un caso muy interesante de los legacy system.
Yo quisiera ver cómo van a envejecer muchos de los sistemas de hoy en día. También los sistemas antes eran unas cosas pensadas para muchos menos usuarios. A veces ni siquiera el proyecto, ni siquiera se trataba de manejar volúmenes grandes de usuarios, sino el reto era cómo conectamos, no sé, tiendas o cómo conectamos ciertos módulos de esta empresa para que funcionen todos juntos con una base de datos centralizada, cosas así. Siento que antes era por ahí más que nada los retos. Actualmente, no, o sea, las compañías en sus backends tienen cosas ya tan monstruosas, tan difíciles de mantener, que por una parte, pues eso dice que va a haber trabajo para programadores para ingenieros de software por muchísimos años más. También dice que nunca, nunca vamos a dejar de aprender tecnologías nuevas y todo lo que hagamos se va a quedar viejo antes de lo que pensamos. Antes de lo que pensamos. Hoy en día, como te digo, MVC era la moda, era lo que todos hacían, era el camino a seguir hace unos 10, todavía unos 6 años.
Era lo in.
Era lo in. Había frameworks que se basaban completamente en ese patrón de diseño. Uh-huh. Y hoy ya no, hoy ya te digo, ya hay algo más basado en vamos a desbaratar proyectos, hacerlos en microservicios, pero ya ahí hay un montón de estrategias, ya no hay una sola. Incluso los protocolos de comunicación entre proyectos. Entonces, yo quiero ver cómo va a envejecer todo esto, por cuál va a ser el camino adecuado y cuál va a ser lo que vamos a voltear a ver hacia atrás y decir, uy, no, ¿se acuerdan cuando se hacía eso? ¿Se acuerdan cuando la gente usaba AWS? O algo por el estilo.
¿Qué va a pasar?
Va a pasar. O sea, cosas que hoy vemos tan normalizadas, tan estandarizadas, se van a quedar viejas. ¿Se acuerda cuando la gente usaba las manos para usar una computadora?
Ándale, ¿no?
Sí, o sea, no sabemos por dónde se va a ir el cambio que decía mi profesor de programación. Mi primer profesor de programación me decía, un día te vas a dar cuenta que ya te quedaste atrás, que ya esto no hay... Ya más bien es seguir el mismo camino en donde estás y te vas a cansar de estarte actualizando y vas a decir, pues yo creo que ya di todo lo que iba a dar. O sea,
me quedo con Legacy.
No sé cuándo vaya a pasar, pero cada vez estoy más seguro que sí va a ser así. Obviamente cuando me lo dijo yo tenía como 16, 17 años y yo dije, no, claro que no, o sea... creo que, de hecho, ¿sabes? Mi primer profesor de programación trabajaba con Clipper. Hacía un sistema muy grande, mantenía un sistema muy grande en Clipper. Y era algo así, era un sistema que no se usaba por tantas personas, pero estaba metido ahí en gobierno, ¿no? Por el estilo. Y sí recuerdo que era bastante complicado de programar ese sistema, porque estaba basado en este sistema viejo de DLLs, de Windows, que todo estaba súper modularizado. Tenía toda una estrategia para desarrollar esto, pero sí, era un software local, o sea, me acuerdo perfectamente de eso, de ver esos botones que hoy en día los asocias con Windows 98, algo así, estos iconos de...
Iconos grandotes. Pero Clipper era de MS-DOS, ni siquiera era de Windows, o sea, era mil consola de MS-DOS 3.0 o 5.0 si te iba bien. O sea, ni siquiera corría en Windows.
Es que probablemente... No, es que, ¿sabes? Había una plataforma de Windows que se llamaba Foxconn, que usaba ese lenguaje de programación, pero el lenguaje no era Clipper, es verdad. El lenguaje se llamaba XBASE.
No, es que en ese tiempo surgió FoxPro y surgió Access. Surgieron los dos al mismo tiempo.
Sí.
Para darle competencia a Clipper, precisamente, pero los dos eran basados igual en computadoras personales.
Dios, mira, ¿cuánto va a pasar antes de que Python y Ruby y JavaScript sean esos lenguajes viejitos que se usaban hace añales por programadores ancianos? Y ahora lo nuevo es... Mira, por ejemplo... no estoy sugiriendo nada. Por ejemplo, ¿qué lenguaje de programación muy, muy nuevo has utilizado recientemente? Y yo estoy hablando de Rust, estoy hablando de Kotlin, estoy hablando de Go incluso.
Ah, fíjate que estoy aprendiendo Go.
Pero apenas. Hay otros, o sea, hay yo a veces me pongo a pensar un poco en eso y también digo, oye, es verdad, están saliendo lenguajes nuevos, están saliendo tendencias nuevas que yo no estoy tocando para nada. O sea, yo creo que este es el principio del fin de quedarme atrás, de quedarme con algo que se va a envejecer.
Nah. Son eras, a mí me tocaron tres, de Visual Basic, de C#, y pues ahora con JavaScript y toda la familia de la programación web, son ciclos de cosas que van surgiendo nuevas, y pues ahí viene una más, simple y sencillamente viene otra era más.
Ahí viene otra. Bueno, Alfredo, ¿con qué te gustaría concluir este episodio? ¿De qué hablamos? Básicamente, ¿de qué se trató esto?
De que se preparen para trabajar en Legacy System tarde o temprano, no se van a escapar.
No, no se van a escapar. Incluso si se quedan en suficiente tiempo en una compañía, ya van a estar manteniendo software Legacy. Porque probablemente ustedes iniciaron.
Y muy probablemente que ustedes mismos hicieron. Sí.
Sí, yo creo que, mira, si algo he aprendido en mis no tantos años, quisiera pensar que ya no son tantos todavía, en mis no tantos años de experiencia, es que nada dura para siempre, nunca vas a parar de aprender, y cosas que hoy en día las tomas por sentadísimas o cosas que sientes que aprendiste esto y lo vas a continuar haciendo otra década, antes de lo que creas, ya no va a ser esa la tendencia ni el estándar, y probablemente en tu siguiente trabajo vas a tener que volver a empezar a aprender algo completamente distinto a lo que hacías, y te va a costar. Así que prepárate para el cambio. La resistencia al cambio es completamente normal, pero prepárate porque en esta industria no se permite tener mucha resistencia al cambio. Y las tendencias no las tomes como algo que tú no vas a necesitar. O sea, cuando veas un lenguaje nuevo, cuando veas que los proyectos están yendo por este camino, cuando veas que ahora ya no se programa todo, que ahora ya se utiliza software que te resuelve esta parte.
No code. Prepárate para los no code y low code.
Prepárate para todo eso. O sea, no pienses que tus proyectos no van a usar eso, porque te vas a quedar como esa persona que no quería usar SQL en su momento, o te vas a quedar como esa persona que no quería usar no SQL en su momento, o...
o no code.
O no code en su momento. Entonces, ya, es lo que hay. Las tendencias van por ahí y van a seguir surgiendo, y nos toca a nosotros seguirnos adaptando y entender que esas son herramientas y las vamos a tener que aprender a usar, y vamos a estar en proyectos que van a trabajar de una forma completamente diferente a como nosotros aprendimos. Y esto va a seguir cambiando. Eso no va a parar.
Y toca volver a aprender y volver a empezar la curva de aprendizaje. Y,
sí.
Y es bien, y mira, una cosa que sí quisiera cerrar es cuando nosotros estamos en la curva de aprendizaje en la cima, tendemos a ver algo nuevo como que, es que eso no sirve. Pero la razón por la que pasa eso es porque eres experto en lo tuyo. Uh-huh. Entonces, al ser inexperto en lo otro, es muy fácil juzgar y decir, no sirve, no es bueno, porque ya sabes las soluciones, ya sabes las respuestas en lo que eres experto, pero ya una vez que te dedicas el tiempo, y a mí me ha pasado muchas veces que de haber dicho esa cosa no sirve, a la hora que fui obligado a aprenderlo y a otra vez subir la curva de aprendizaje, ya cuando volteas, dices, no, caray, si era mejor. Y eso te va a pasar muchas veces.
Yo creo que los lenguajes nuevos surgen por algo. Los lenguajes se hacen viejos por algo también. Entonces, yo sí veo bien el empezar a hacer proyectos nuevos en Kotlin en lugar de Java, o empezar a usar Go en lugar de Python, por ejemplo, para algunos proyectos, o no sé, o seguir usando, incluso en algunas cosas, seguir usando Python. Recientemente salió un lenguaje nuevo que se llama Julia, que va a intentar reemplazar a Python en algunas cosas en las que Python ahorita es el más usado. Creo que se está metiendo un poco en ciencia de datos también. Entonces, yo veo como que todas estas cositas van a... Si estos proyectos siguen creciendo y si las personas los usan y si la tendencia va para allá, pues en su momento yo recuerdo que Python no era un lenguaje muy usado. Hoy en día es de los más usados, pero no lo era. Entonces, así como hoy lo es, pues ahorita le toca hacerlo, pero en 10 años más probablemente ya no. Entonces, hará falta aprender otra cosa, hará falta irse por ese camino. Y entender, aprender sobre todo de lo que puedas reciclar, lo que puedas seguir utilizando. O sea, no aprendas la herramienta así a la medida para cierto lenguaje.
No te cases con la herramienta.
Sí, sí, sí. No, más bien aprende el por qué se usa, las justificaciones que hay detrás y no sé, las bases fuertes del por qué se está haciendo de esa manera. Y te va a ser más fácil reciclar esto y llevártelo a otro lenguaje de programación, a otra plataforma, pasarte de backend a frontend, entender las problemáticas del paradigma en el que estás trabajando. Y no tanto verlo como un lenguaje de programación, no lo veas como estás trabajando con JavaScript, verlo como estoy trabajando en el frontend con problemas de frontend. estoy trabajando en el backend con problemas de backend, estoy trabajando en tal cosa con problemas de tal cosa. O sea, eso es lo que realmente te va a servir para poderte pasar de una plataforma a otra, de una tecnología a otra, más que pasarte de un lenguaje a otro. Esto ya no se trata de lenguajes de programación. El lenguaje de programación es una herramienta más. Y como toda herramienta hay que aprender a usarla, ¿no? O sea, la gente, los pilotos de avión que vuelan en Boeing no necesariamente son expertos en Airbus, pero probablemente no les cueste tanto pasarse a otra marca de aviones. O sea, solamente hay que reaprender algunas cosas. Y es lo mismo con los lenguajes de programación.
Muy bien.
Bueno, Alfredo, entonces, me gustó mucho platicar contigo. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Ya saben, síganos en las redes sociales, en Twitter, compártanlo si les gustó este episodio. Pueden escribirnos en los comentarios de YouTube o de Twitter o de cualquier medio, en cualquiera de nuestras redes. Cualquier cosa que quieran, comunicarnos, un comentario, lo que sea, darnos likes, pónganle ahí manita arriba al video y suscríbanse.
Sugieran temas
también se vale. Nosotros tenemos nuestra lista de temas, pero siempre podemos incluir más.
O incluso quieren venir a platicar de un tema con nosotros, están invitados.
Sí, claro. Esta temporada no hemos tenido todavía invitados, pero sí, estamos abiertos a eso. Bueno, Alfredo, nos vemos la próxima semana. Bye.
Bye.